Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana a los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío. Llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología.
Faltan 7 días para la primera cuenta pública de José Antonio Kast. Y conviene decirlo sin rodeos, el periodo de instalación se terminó. Esa luna de miel de los primeros 100 días que tanto se invoca en este gobierno nunca existió. Se terminó antes de que el presidente cruzara las puertas de La Moneda, en marzo. La terminó una izquierda que decidió ser implacable desde el primer día, sin tregua ni cuarto hora de gracia, y la terminó el propio mandato de emergencia con que este gobierno llegó al poder. Cuando se gana prometiendo enfrentar una crisis, el país no concede paciencia, exige acción desde el minuto uno, y la acción empezó en los distintos ministerios. En Interior, el ministro Claudio Alvarado y su subsecretario Máximo Pavés muestran gestión. 3 vuelos de expulsión en 40 días, el último con 80 personas a bordo, y la voluntad política donde antes hubo excusas, con el Estado entrando en Temucuicui de madrugada para detener a prófugos que llevan años desafiando a la justicia. En vivienda, el ministro Iván Pobuje se ha puesto al hombro la reconstrucción tras los incendios, en terreno, sin pausa, destrabando lo que por años estuvo entrampado. Y en educación, la ministra María Paz Arzola ha sacado adelante escuelas protegidas, ya aprobadas en el Senado, para devolverles orden y seguridad a las salas de clases. Y el liderazgo también se mostró desde arriba. A 69 días de asumir, el presidente no dudó en ajustar lo que no estaba funcionando, como un gobierno de emergencia exige. Relevó a 2 ministras sin esperar plazos inventados ni el timing perfecto, asumiendo una decisión compleja en el momento justo en que había que asumirla. Eso también es conducir. Pero un buen comienzo no es una hoja de ruta. Y eso es lo que el lunes el país tiene derecho a escuchar. No un catálogo de buenas intenciones, sino el mapa de los próximos 4 años. ¿Cuáles son las 4 prioridades? ¿Qué esperar en el corto, mediano y largo plazo? ¿Con qué metas medibles? Horizontes claros, fechas concretas y sí, digámoslo, planes. Porque a este gobierno lo vamos a respaldar, pero lo vamos a respaldar exigiéndole. Lealtad no es silencio. Terminó la instalación, hoy empieza la gestión. Soy Luis Fernando Maquena y esto fue la editorial El Lado de la Gente.
Atención planificadores, si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20 mil pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, deduces tu base imponible y ahorras el impuesto según tu renta. 2 regímenes, un mismo objetivo, hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
Jugabet presenta Mes con Rollover por 20 y mayo viene cargado de premios. Descubre cada día el premio del día, activa tu bono con Rollover por 20 y disfruta de menos requisitos y retiros más rápidos. Juega tus favoritos y haz que cada jugada cuente. Haz tu jugada, hazla legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
El banco que te prefiere a ti te sorprende con beneficios toda la semana, porque pagando con tus tarjetas de crédito BCI en Salcobrand ahorras todos los días. 20% de descuento en la primera unidad en miles de medicamentos y productos adheridos a mi Salcobrand. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café House Brat combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café House Brat, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
Un árbol vale más que 1000 palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, Renovables para una vida mejor.
Moverte seguro empieza antes de salir. Revisa luces, neumáticos y combustible antes de iniciar tu viaje. Una pane en un lugar no habilitado puede generar riesgo para ti y otros usuarios. Planifica, sal con tiempo y evita apuros innecesarios. En el mes de seguridad vial, viajar seguro es responsabilidad de todos. Camino Nogales Puchuncaví, tu conexión entre Ruta 5 y la zona costera norte de la región de Valparaíso.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
¿Cómo enfrentaremos los nuevos desafíos de nuestro sistema de salud? A 20 años del GES, el Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián convoca su seminario Pensando las próximas dos décadas del GES, balance y propuestas para la salud en Chile. Instancia de análisis del futuro del modelo actual junto a autoridades y actores relevantes del sector. 25 de mayo, Campus Bellavista, entrada liberada. Conoce más en USS.cl.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Qué lunes más frío? ¿Cómo estuvo nuestro fin de semana, o no? Bueno, yo tengo algunas cosas que sacarles pica porque vengo llegando del calorcito. Me pegué una arrancada ahí con marido, con amigos, así que estoy muy contenta, muy entusiasmada. Llegué a las 5 de la mañana, así que también ando media cansada, voy a estar media lenta, pero no importa, porque tenemos un panel hoy día extraordinario. Voy a dejarlo para el final. Quiero, como siempre, saludar aquí a nuestro Viña Marino, a Luis Fernando Sánchez, diputado. ¿Cómo está usted?
Bien, ¿y tú, Pepa? Feliz de estar una vez más. Un gusto acá, siempre los lunes, buena conversación, así que...
¿Cómo estuvo la semana?
La semana. El fin de semana bien, bien, ¿sí? Rico.
José Tomás, ahí, ¿cómo estuvo la peli con sus vacaciones?
Bien, estábamos ahí, fue un fin de semana intenso para coronar las vacaciones de los niños, pero ya volvieron a clase, y fue entretenido. Tuvimos el 21 de mayo ahí entre medio, una bonita ceremonia en Valparaíso, que estuvimos con el presidente ahí, también con varios de los ministros, con el ministro de Defensa, así que... una muy bonita oportunidad de recordar a nuestros héroes de la Armada de Chile, y quienes también hoy día están haciendo la pega, hoy día se están formando para llegar a ser oficiales, llegar a ser cabos, sargentos también. Es toda una carrera muy bonita, y un bonito camino que se les inicia aquí hacia el futuro.
Orgulloso, Villamarino, pues, como siempre. ¿Y cómo está mi partner, concejal de Santiago, Lucho Maquena?
Feliz,
Maquena.
Contento. Bonito,
¿sí?
Lunes.
Bonita editorial, buena.
¿Sí? ¿Encontráis?
Sí. Potente. Te equivocaste súper poco esta vez.
A veces sale más fluida que otra, pero...
No, yo le cuento a los auditores con todo el cariño. Nosotros, como hacemos nuestras editoriales, nos tupimos. Entonces, ahí nos tenemos que subir la barra. Y quiero pedir en esta radio redoble de tambores, porque tenemos... Mira. Tenemos un invitado estrella. Un hombre con una personalidad, un carácter, y aunque ustedes no lo crean, con una dulzura también. Con una tremenda trayectoria política en la Cámara de Diputados, en el Senado. Vicepresidente hoy del Senado ya, pero un hombre que ha dado muchas peleas, literalmente. Que además yo quiero mucho y que hace mucho tiempo que no viene a la radio, así que se merece esta presentación. Iván Moreira. ¿Qué tal? Con música. Ya, pero no se puede más, ¿no? Un príncipe.
No me salen las palabras.
Emocionado.
Muchas gracias.
Muchas gracias por compartir con ustedes. Y lo más importante, que las entrevistas siempre y las conversaciones siempre, para que tengan sentido y para tener más audiencia, tiene que ser sin censura.
Claro.
Ya, pero Iván, modérate. Ahora eres senador, hace rato ya. Así
pero
que...
si uno dentro de la moderación puede decir fuerte y claro, con las palabras adecuadas cuando algo no te parece.
Es verdad. ¿Cómo estás tú? Además te veo hermoso, flaco, cada día más joven. ¿Cómo está la Isabel? cómo está la familia.
Oye, esta cuestión parece una
entrevista miscelánea.
Sí, una miscelánea.
No, sí, no te voy a preguntar por la Carmen Ibaña, así que da lo mismo, no a la ex.
Ya, sigamos entonces.
Oye, ¿cómo...? Iván, lo primero quiero partir contigo, porque es verdad, esto es un problema político y muy serio, pero quería preguntarte, porque está todo pasando hoy día en el Senado, se le pasa la pelota desde la Cámara de Diputados la semana pasada, con una amplia votación, con acuerdos, y tú, que ya eres un hombre experimentado en esto, ¿sabes lo que viene? Viene donde, no sé, escuchaba a Camilo Férez en el programa anterior, donde decía que Kusanovich, el senador, iba a intentar ser como la niña bonita o el PDG del Senado, y es verdad, hoy día empieza una conversación que no es tan fácil de llevar, a pesar de que Claudio Alvarado tiene oficio, tiene trayectoria y entiende esta lógica. ¿Cómo ves tú lo que viene? ¿Cuál es el ambiente real que hay en el Senado? ¿Es verdad que hay alguna apertura o solo hay un mejor diálogo? ¿Hay una puesta en escena de nos vamos a hacer los moderados, pero en verdad vamos a rechazar todo? Tú, además, que sé que estás liderando hoy día el Senado de nuestro país, ¿cómo ves ese ambiente primero humano para ver si hay espacio para cruzar a lo técnico?
Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que decir que el proyecto tiene tres metas, la mega reforma: hacer los esfuerzos necesarios para poder apoyar la reconstrucción de Valparaíso, de Biobío, generar reglas claras para incentivar el crecimiento de la economía, el empleo, y en tercer lugar, contener el gasto público. Este es un proyecto necesario para el país, no exento de opiniones distintas de algunos parlamentarios de oposición. Pero el escenario, yo diría que es un escenario bien propicio. Y lo digo con esta palabra: si la Cámara de Diputados lo aprobó, con mayor razón el Senado tiene que estar a la altura de una reforma necesaria. Y como lo acabo de decir, obviamente hay opiniones distintas. Puede ser controversial en algunas materias, pero finalmente tenemos que estar a la altura. Esto comienza a verse a partir del 2 de junio, después de la cuenta del presidente, porque también se tiene que dar cuenta esto en el Senado. Todavía no ha llegado a el documento que tiene que darse a conocer en la sala del Senado en la próxima sesión, una vez que se dé la cuenta pública del presidente Kast. Las comisiones de Hacienda debiera solo verlo ellos y no pasar por dos o tres comisiones como se hizo en la Cámara de Diputados, pero esa instancia la van a decidir los senadores. Yo veo de verdad con preocupación que hay bastantes o varios parlamentarios de oposición que tienen una mirada distinta de diálogo, porque pareciera que hay una competencia entre la oposición de la Cámara de Diputados, de los partidos políticos y de la oposición en el Senado.
¿Le quieren más duro?
Con, no sé si más duro, pero las declaraciones...
Más estridente.
Sí, yo diría que las declaraciones han sido estridentes, y el Senado tiene que estar a la altura de ya un gobierno que se instaló. Por lo tanto, esas críticas son del pasado, un gobierno que tiene que ser evaluado a los 6 meses, no a los 90 días, y que creo que vamos por un buen camino por el liderazgo del presidente Kast. Obviamente se pueden haber cometido errores, y en ese contexto de cosas creo que el ajuste, porque no es un cambio de gabinete, el cambio de gabinete es cuando se van 2, 3 o 4 ministros. Aquí solamente hay 2 ministros que fueron que tuvieron que renunciar. Y en ese sentido, a mí me parece que tenemos que dar un paso adelante pensando en Chile. Y no me cabe la menor duda que, más allá de nuestras diferencias ideológicas, el Senado va a estar a la altura. Eso no significa de que las cosas vayan a salir más rápido de lo que esperamos. Ahora, yo leí en el diario que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, ha hablado de que aquí no se quiere acelerar la tramitación de este proyecto, y yo creo que estas cosas también deben haberse conversado con el ministro de Hacienda, Quirós, a que se ha demostrado en las encuestas de que es el hombre más influyente, y una persona influyente para mí tiene una buena evaluación. Uh-huh. Aunque hayan críticas. Y lo último que te quería decir, yo creo que tenemos un ministro que sabe, un ministro que ha tenido que tomar decisiones dolorosas, pero técnicamente es una persona adecuada para salir de esta oscuridad económica, generar empleo, generar crecimiento, darle certeza a los inversionistas chilenos y extranjeros, y la invariabilidad tributaria, esa es un incentivo. Sí. Ahora, podemos tener discrepancias en cuanto a
15, 20, 25,
claro, claro, obvio. Porque... Pero hay una cosa que sí es importante decir, uh-huh, de que cuando hablamos de invariabilidad tributaria, estamos hablando de que ahí tiene que haber algún incentivo mayor a los que aportan 50 millones de dólares o invierten 50 millones de dólares. Pero también tiene que haber un incentivo para aquellos que pueden invertir 500 o 1.000 millones de dólares.
Claro, ¿cómo los atraemos?
Y cómo los atraemos. Y eso es muy importante que en la discusión se vea, como el tema del CENSE, uh-huh, como el mismo tema de que ha dicho el gobierno que lo quiere sacar este año, que es la sala cuna universal, pero tenemos que hacerlo bien. Tal y cual. Hacerlo bien significa que los proyectos de ley y las indicaciones que se han hecho con respecto a la sala cuna universal tienen que estar dentro de la institucionalidad, dentro de la constitucionalidad de la ley, y no podemos pasar a llevar las atribuciones que tiene el Estado en gasto público.
Perfecto. Dice el senador, diputado Sánchez, el senador Moreira dice, la Cámara, el Senado tiene que estar a la altura si ya en la Cámara se aprobó. Pero te quiero hacer una pregunta, diputado Sánchez, porque el Partido Republicano se ha visto en la trayectoria un poco más rígido en esto de repente ceder, dar algunas concesiones, por un rol distinto, por un rol de oposición, otra cosa, nos ha pasado a todos con la guitarra en la mano. ¿Cómo ves tú el espacio de conciliación? Porque hay cosas que son inamovibles del proyecto, como lo que plantea el senador Moreira, pero hay otras cosas que uno efectivamente puede ir compartiendo, construyendo con la oposición. ¿Tú ves, de acuerdo a tu experiencia, yo sé que tu experiencia en la Cámara es ruda y es dura y es mediática y estridente y modo show en muchas ocasiones, pero ahora que hay un espacio donde es más respetado, hay un ambiente más honorable, digámoslo así.
El ninguneo que le hacía al
yo también estuve ahí 12 años, así que yo sé lo que estoy diciendo, lo digo con... Y además la gente prende la tele y se da cuenta en un segundo, Lucho. Pero, Luis Fernando, ¿tú crees? Porque además va a haber espacio, ahora empiezan, hubo incomodidad en la derecha cuando se le entregó de alguna forma la clase media al PDG, ahora está el senador Kusanovich, que Iván no se enoje, pero yo encuentro tremendo, tremendo, tremendo subirte el precio y el bono de esa manera para que el gobierno te llame, todo porque no estás dentro de la conversación. Vamos a empezar a ver mucho de eso. ¿Hay espacio para que el partido del presidente Kast también entienda que hay que ir sumando, construyendo, avanzando y concediéndole a parte de la oposición también espacios de influencia?
Mira, varias cosas ahí, papá.
Sí, es una pregunta muy larga.
Sí, no, pero vamos desmenuzando, vamos por parte. En primer lugar, se ha hablado mucho en las últimas semanas respecto de esta mayor altura de la conversación que suele haber en el Senado. Y yo creo que, más que creer, ¿sabes qué? Yo espero que así sea. Uh-huh. Espero que exista ese mayor nivel de la conversación, que no es algo en abstracto. sino que se va construyendo ahí sobre la marcha. Y depende de cómo se comporten cada uno de los senadores y cada una de las fuerzas políticas. Me parece muy bien lo que plantea acá el senador Moreira como una expectativa de que pongamos, digamos, en el centro las necesidades del país y cómo avanzamos a generar mayor crecimiento, mayores oportunidades para todos los chilenos. Y yo creo que esto exige una mayor responsabilidad también de todos los senadores. Y sin apuntar con el dedo a uno sobre otro, sí me llama la atención que aparezca un caso en los últimos días de un senador que como que se amurra. Y de cierta forma da a entender que pone, digamos, deja secuestrado de cierta forma las expectativas de todos los chilenos, deja secuestrado, digamos, la necesidad de mayor empleo, la necesidad de mayor inversión, por una situación particular que tiene él en su región. Y que todos los que estamos en política sabemos cómo funcionan estas cosas y sabemos que a veces vas a estar más contento, a veces no vas a estar tan contento con los resultados de las cosas, pero cuando estamos hablando de una reforma que apunta a la médula de los problemas económicos que ha estado viviendo Chile en los últimos 10 años desde esta reforma tributaria que impulsó en su minuto la expresidenta Bachelet con el exministro de Hacienda Alberto Arenas, y que tanto daño le ha provocado al país, yo creo que todos tenemos que estar dispuestos a tener una conversación seria y de altura. Y a mí me preocupa que se den señales de que algunos estén pretendiendo llevar la conversación a otra cosa. Y yo lo que
a la transaca.
Y claro, y yo lo que haría en ese contexto es llamar a los senadores, oye, se van a indignar quizás que un diputado lo diga, pero llamar a esos senadores a la reflexión.
Llamar al orden.
No, yo no tengo por qué llamar al orden porque estamos hablando aquí de un senador que ni siquiera es de mi partido político, pero yo no tengo por qué, no me corresponde. Pero sí llamo a la reflexión y a pensar de verdad, porque yo no creo que haya alguien que haya entrado en política, que haya asumido una candidatura, pensando en finalmente terminar de esta forma. Terminar en este nivel de conversaciones. Yo quiero creer siempre lo mejor de las personas, por lo menos, quizás soy ingenuo en eso, pero prefiero esa ingenuidad, por último. Pero no puede ser que terminemos en esto, que terminemos
pero
una conversación
cuando tú estás un rol hablando también.
Sí, pero mira, ya, podríamos entrar aquí en una conversación sobre
senador,
teoría de juego.
Oye, este es el mismo senador, además, yo sé que no lo queremos personalizar, que de un día para otro estaba con Evelyn Matthei y terminó con José Antonio en la primera vuelta. Entonces, él tiene una trayectoria díscola de estoy donde me conviene. Entonces,
mira, pero yo
¿cómo
por último,
generamos eso incentivo?
Yo en pos del resultado prefiero abstenerme de los adjetivos. Yo no le voy a poner adjetivo a nadie porque yo prefiero priorizar acá que ojalá todos terminemos amigos y todos entendamos que lo primero es poner en el centro el bienestar de todos los chilenos. Así que yo no voy a entrar en adjetivos, pero sí llamo a la reflexión y al cuidado a todos quienes van a participar en esta conversación hoy día en el Senado, de que pongamos en el centro que se apruebe un proyecto de ley que traiga el beneficio que estamos esperando para todos los chilenos. Y sí, aquí quizás va a tener que entrar en conversaciones, en acuerdos, quizás van a haber cosas que están hoy día en el proyecto de ley que no van a terminar aprobándose, puede ser. Y uno si se va a sentar una conversación, uno no puede sentarse a la mesa cerrándose de plano esa conversación. Tengamos la conversación, abramos todos los aspectos, y el mismo ministro Alvarado lo ha dicho, que aquí no, aquí uno
encanta,
siempre tiene que estar dispuesto a conversar.
Me encanta la actitud que está teniendo hoy día Luis Fernando Sánchez.
Es que aquí
no
estamos,
es tan propia del Partido Republicano.
Es que, aquí, y yo voy a ser súper
no,
listo.
No, lo digo, objetivamente.
Lo entiendo, y yo quiero aquí ser muy claro y categórico. Aquí se inventa como una caricatura quizás del Partido Republicano, pero cuando tú estás hablando de algo tan relevante como la posibilidad que pueden tener miles de padres, de madres chilenos de llevar el sustento a su casa, y que hoy día hay cerca de un 10% de los chilenos que no tienen empleo, cerca de un 25% de los chilenos que están trabajando en condiciones precarias. ¿Qué significa eso? Sin contratos, les pagan en negro, no hay cotizaciones, no hay en el fondo cotizaciones, en el fondo estamos hablando de ahí tanto FONASA como ahorro para la jubilación. Entonces, con toda la sinceridad del mundo aquí, más allá de lo duro que uno puede hacer a veces, o lo frontal que puede hacer en cómo atacamos y cuestionamos a la izquierda y el legado que han ido construyendo en los últimos años, y que ellos pretenden hoy día venir a decir que nos fijan condiciones respecto a cómo hay que hacer una reforma tributaria, cuando la última reforma tributaria ellos destruyeron el país. Y vamos a seguir diciendo las cosas con esa misma posición categórica, pero la verdad de las cosas es que hoy día lo importante es sacar un resultado que le traiga beneficio a los chilenos.
Muy bien.
Y yo me voy a concentrar en eso.
Muy bien. Pues senador, usted quiere decir algo, pero acérquese al micrófono.
Mira, la verdad es que yo soy magallánico, igual que el senador Cusano, ¿viste?
Yo también nací en Punta Arenas.
Ah, mira, qué bueno. Qué bueno saberlo. Entonces, Magallanes, de alguna manera, muchas veces ha sido olvidado por los distintos gobiernos. Entonces hay una serie de anhelos, de prioridades, que por largos años Magallanes ha demandado de los gobiernos. Yo sé que el senador Kusanovich es un hombre comprometido con Magallanes. Yo he hablado con él. Yo no pensaba decir que había hablado con él, porque él de alguna manera salió en la prensa hoy día exigiendo disculpas y proposiciones del gobierno para determinadas cosas en Magallanes. Uh-huh. Yo también entiendo de que él se sintió ofendido porque se siente pasado a llevar, pero él ha hecho público esto. Entonces, lamentablemente, creo que esto demuestra la fragilidad que tenemos en las mayorías en el Senado.
Así es, ese es el punto de fondo.
Y el mayor esfuerzo que tenemos que hacer es tratar de obtener de parte de la oposición votos para no depender de una sola persona para aprobar una reforma de esta naturaleza. Yo de verdad le he dicho que es importante de que él reflexione sobre esta...
Bueno, es la invitación que hacía también el diputado Sánchez. Porque
ahora, yo de verdad creo que al final del día él es un hombre que no se va a restar a una cuestión que no es solamente por Magallanes, sino que por Chile. Y tiene que haber tiene que haber una conversación entre el gobierno y el senador Kusanovich para poder superar. Siempre en la vida se puede pedir disculpa, se puede perdonar, porque al contrario, eso va generando en la misma persona una actitud que no va a ser provechosa para el futuro. Por eso que yo confío que una autoridad máxima del gobierno converse con él, aclare las cosas y que puedan subsanarse. Pero sí, no puede ser que pídeme disculpas, pero dame esto. Porque si nosotros validamos este tipo de acciones, o sea, vamos a sentirnos atrapados de cualquier otro senador por la cuestión de un voto. Por eso que yo creo que tenemos que lograr los 26 o los 27 votos que se necesitan para esta reforma.
Yo creo que esto es lo que los chilenos los tiene enojados con la política del país. Sentir que tienen que preocuparse de la sensibilidad y la fragilidad que puede sentirse pasado a llevar un senador, y se puede caer una reforma de estas magnitudes. Eso es lo que hoy día los chilenos odian de la política. Y eso hay que decirlo, hay que ser claro. Yo creo que es lo peor que se puede decir. Y aparte, diciéndolo en público, oye, subió el precio. O sea, las palabras que se usan, yo encuentro, son muy delicadas. Subió el precio de mi voto. Cuando estamos hablando de la política...
¿Pero te dijo eso, así textual?
Te voy a buscar la cuña, pero...
¿Su interpretación?
No, su voto por la reconstrucción no será barato. Esa es la frase que dijo. Que no será barato. O sea, ¿cuánto tenemos que darle para llegar a las mayorías necesarias? Eso me dice a mí, ok, veamos qué es lo que está pidiendo. Ojalá sea en pos de la reforma, modificaciones que él que considere que algo puede quedar mejor. Pero empezar a comprar votos con cosas para la región, con lo que sea, con una cosa tan delicada como esto, me parece que ojalá le vaya muy mal si es que tiene reelección y los chilenos castiguen este tipo de cosas. A mí me pasa que es muy delicado poner en juego las cosas.
Estás poniendo incómodo al senador Moreira.
Pero soy yo, no es senador Moreira el que lo dice.
Mira, es que yo creo que lo que tú has dicho es demasiado duro. Yo no hablaría de comprar votos. ¿Ah? No es que esté defendiendo a Alejandro Kuzanovich, pero yo no hablaría de comprar votos. Sí podría entender presiones. Y esas presiones van generando un precedente por la fragilidad
de
las mayorías en el Senado. Y en ese sentido, a pesar de todos los bochornos y de todos los problemas que han habido en la Cámara de Diputados, se aprobó. Entonces, nosotros estamos llamados, porque de lo contrario sería una incoherencia inaceptable que este proyecto no se aprobara en el Senado. Y nosotros, con la presidenta del Senado, vamos a ser articuladores de las conversaciones, los acuerdos con la oposición para llevar adelante con éxito este gran desafío en este año.
Wow, estamos conversando con los protagonistas de esta mega reforma. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Lucho Maquena, pero entiendo ese buen tono que tiene mi senador Moreira. Pucha, que está inmauro, senador. Quien te viene y quien te ve, te lo digo así nomás. Y también la grandeza que ha mostrado Luis Fernando Sánchez, yo no me voy a poner adjetivo. Yo comparto lo de Lucho, me parece patético que esté
poniéndole.
Yo sí voy a adjetivo, que esté poniéndole precio, porque como lo dicen todos, esto es algo muy relevante. Y es parte de una coalición, es
después
parte
de
un partido.
Después de esto, Pepa, perdona que te interrumpa.
No hay animal.
Voy a tener que conducir yo el programa.
Vamos a una breve pausa. Estamos conversando con el senador Moreira, vicepresidente del Senado, con Luis Fernando Sánchez, diputado de la Quinta Región, y mi partner Luis Fernando Maquena, concejal de Santiago. Ya volvemos, que está demasiado entretenido. No se vaya.
Una alimentación sana comienza con incluir en tu dieta alimentos nutritivos y de origen responsable. Algo que encuentras en los productos del mar. Por eso la pesca industrial del Biobío está dedicada a la elaboración de alimentos para el consumo de las familias, como el jurel y la merluza común, dos pescados que ayudan a fortalecer el sistema inmune, la salud cardiovascular y el sistema nervioso, previniendo enfermedades en todas las etapas de la vida. Así, los alimentos del mar son un aliado clave y una alternativa accesible para la dieta del hogar. Un mensaje de los pescadores industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Los cables, los postes, es una cosa espantosa, pero bueno, pero es un mal necesario. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo llegamos con la fibra óptica a la casa? Estamos hablando que los loteos nuevos, está bien que sea cableado subterráneo, pero en las ciudades, imposible. Lo que sí podrían retirar los cables de hace 20 años de cobre que ya no funcionan y que no se ocupan, pero tampoco lo hacen porque dicen, no, este no es mío. En Estados Unidos, de hace rato ya, cuando usted contrata el sistema de TV cable para la casa o de internet para la casa, hay unos que todavía están con tecnología de fibra óptica, porque hay cableado subterráneo un montón de partes, pero en las otras partes le dicen, no señor, aquí tiene su nuevo dispositivo router Wi-Fi 5G para la casa. Usted lo instala en su casa y tiene iluminado todo con este internet 5G. Allá sí el 5G está en todos lados. Aquí en mi casa yo no tengo 5G, a 100 metros sí, pero en mi casa no. Allá hay en todos lados. Entonces usted con este router Wi-Fi 5G tiene internet en su casa. Aquí en Chile hay unos, pero no son baratos y tiene una capacidad limitada de gigas. Se ve, usted ve unas películas y se acabó el internet del mes. Allá no, pues allá es ilimitado. Y funciona perfecto y tienen 8 horas de batería por si se le corta la luz. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Jugabet presenta Mes con Rollover por 20 y mayo viene cargado de premios. Descubre cada día el premio del día, activa tu bono con Rollover por 20 y disfruta de menos requisitos y retiros más rápidos. Juega tus favoritos y haz que cada jugada cuente. Haz tu jugada, hazla legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
En este ciber genera ingresos extra con tu auto, furgón, camión o moto siendo parte de la flota de Chile Express. Regístrate en la sección Únete a la Flota en chileexpress.cl. Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige una APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. En GTD trabajamos para mejorar la vida de las personas con cercanía y servicio en toda la región. GTD, mucho más que tecnología. ¿Sabías que los pescadores industriales del Biobío ponen al centro el cuidado de los ecosistemas marinos y toda su tecnología para que cada alimento que elaboren llegue con la mejor calidad a las mesas de Chile? Bien por los pescadores industriales del Biobío.
Y como aquí estamos en La Voz de la Gente, vamos a ver qué nos dicen hoy día las redes sociales, porque de Instagram nos dice: ojalá que el Senado apruebe pronto el proyecto de reconstrucción. Hay muchas familias esperando soluciones concretas y no más discusiones eternas. Aquí preguntan, ¿qué posibilidades reales tiene este proyecto en el Senado y quiénes están poniendo condiciones para aprobarlo? Y por último, ¿quién de izquierda creen que se puede sumar a esta mega reforma? Interesante, Justo, yo creo que hay espacio, y aquí le quiero pasar la palabra al senador, de gente de la centroizquierda que ha sido históricamente en el Senado más moderada, más abierta a discusiones, porque yo entiendo que el Frente Amplio, el Partido Comunista, no hay ningún escenario en el que los logremos sumar a esta reforma, pero sí hay gente del Partido Socialista que podría eventualmente llegar a un acuerdo. ¿Cómo lo ve usted, senador?
Bueno, hay algunos senadores con los cuales se puede conversar. Y yo no voy a dar los nombres porque nos interesa llegar a acuerdo. ¿Para qué lo vamos a quemar antes? Porque en sus propios partidos hay diferencias. Entonces tampoco queremos presiones para aquellos que están dispuestos a dialogar. Yo veo que hay un gran interés en el diálogo, pero al mismo tiempo veo interés en hacer algunas modificaciones o contribuir en otros aspectos que no se aprobaron en la mega reforma. Dicho eso, también tenemos que ser cautelosos, porque a veces terminamos nosotros, acorralando a los partidos de la izquierda democrática, porque yo he escuchado muchas intervenciones de nuestro sector que son cuñas que no sirven, porque si yo empiezo a decir que la presidenta del un ejemplo, que la presidenta del Partido Socialista tiene que distanciarse del Partido Comunista y distanciarse del Frente Amplio que está en contra. Esa es una presión.
Presiones que incomodan,
presiones que incomodan a la persona, que incomodan a la persona, a presidenta un partido para tratar de llegar a acuerdo. Entonces
es mala estrategia.
Es mala estrategia. Yo creo que la estrategia es el diálogo. El diálogo, privado,
uno a uno.
Directo, uno a uno. En las comisiones que hayan acercamiento. Y eso es lo que vamos a hacer. Nosotros como mesa del Senado, pero al mismo tiempo tiene una gran e importante gestión en toda esta materia es el presidente de la Comisión de Hacienda, que es el senador Javier Macaya, y creo que va a conducir junto al gobierno un buen acuerdo, una buena conversación franca y la posibilidad de que esta reforma pueda ganarse y aprobarse con muchos votos más de lo esperado para no tratar de depender de un solo voto.
¿Tú crees, senador Moreira, que el cambio de gabinete la semana pasada, el alza de las encuestas, leve, pero esto va y viene, pero tú crees que ese viento un poco más a favor, después que se hicieron cambios que eran esperados, teníamos dos muy buenas ministras, pero con problemas en, digamos, en la gestión, entonces, ¿tú crees que ese cambio ayuda y la mejor evaluación del gobierno a que el socialismo democrático tenga una mayor intención de construir un acuerdo un poco más amplio?
Yo creo que los argumentos de la oposición se caen desde el minuto que el gobierno se instala con un nuevo gabinete, de alguna manera el gobierno reconoce algunas medidas que no fueron adecuadas, una autocrítica en ciertas materias, pero ya el gobierno está instalado. Entonces, de la manera en que hoy día vemos las encuestas, nos ayudan a que ya no tienen excusas, ya no tienen argumentos para seguir atacando despiadadamente al gobierno. Y no nos equivoquemos. Una cosa es el Frente Amplio y otra cosa es el Partido Comunista. Hay que leer, hay que ver debajo del agua en qué están ellos. Ellos están, el Partido Comunista, en su afán permanente, cuando no es gobierno, de tratar de desestabilizar, de debilitar al gobierno y de amenazar al gobierno con movilizaciones. Mire, yo he visto a un senador del Frente Amplio muy distinto cuando era diputado, que es Diego Ibáñez. Él puede tener su posición dura, pero es una persona con la cual uno puede conversar dentro de la oposición y yo obviamente puede conversar con todos aquellos, diría yo, de la izquierda democrática. Pero por último decirte, mira, la relación entre nosotros es una relación muy distinta cuando tú ves a un político con un micrófono en la mano. Es muy distinto.
Sí, pues.
Hay más diálogo, más conversación, más respeto.
Claro.
Independiente que haya y más humana, y eso es lo que tenemos que lograr, una relación cívica adecuada pensando en Chile.
Muy bien, y en eso están, y en eso el Senado, fíjate que yo creo que es bien percibido en ese sentido. Luis Fernando Sánchez, diputado, yo quería hacerte una pregunta sobre la escoba que tenemos en Codelco.
Sí.
O sea, la verdad es que me llama profundamente la atención, entiendo que hoy día sale Pacheco bastante cuestionado en términos de algunos contratos que se habían firmado, algunos bonos extra que se habrían recibido, asume Bernardo Fontén, que es un tremendo economista. Está compleja la cosa en una de nuestras empresas tan importantes y tan sólidas para las arcas fiscales que estamos conversando.
No solo complejo, sino de catastrófico, yo diría. Hay algunos que han sostenido incluso que si Codelco, que todo esto hubiese pasado en una empresa privada, esa empresa habría quebrado. O sea, a ese nivel. Entonces aquí tenemos una persona como Máximo Pacheco, que sale de la presidencia del directorio de Codelco, y sale de la peor forma posible. Sale cuestionadísimo porque aquí hubo incluso, y para que todos entendamos bien qué fue lo que pasó acá, se contabilizaron 27.000 toneladas sobre lo efectivamente explotado de cobre.
Es una 27.000 fortuna.
Toneladas extra, lo que significó pagos de bonos millonarios, platas que ahora tienen que devolverse por lo demás, pero trataron de hacer al parecer una pasadita por ahí. Serán los tribunales los que establezcan, por supuesto, si es que aquí hubo un ánimo de defraudar. Pero la verdad es que se ve bien sospechosa la cuestión, y yo creo que aquí hay que hacer un punto muy relevante, muy muy relevante, porque Pacheco termina hoy su periodo en Codelco, pero él seguiría como director en Novandino, en esta sociedad que se creó para la explotación del litio, y eso francamente es insostenible, y por eso yo quiero ser muy claro ahora: Máximo Pacheco tiene que renunciar a Novandino, no puede seguir ahí, porque alguien con resultados así de catastróficos, que sale además cuestionado, con una situación que por lo demás, por lo bajo sospechoso, o sea, si es que aquí no un ánimo de defraudar por debajo, quiere decir
una
que
negligencia tremenda, ¿sí?
Quiere decir que son negligentes más allá de lo aceptable. O sea, aquí, y seamos categóricos, hay solo dos opciones: o son brutalmente negligentes quienes están en la administración de Codelco y quienes son los responsables de registrar lo efectivamente explotado, o aquí hubo un ánimo de defraudar. Y el que estaba a la cabeza es Máximo Pacheco, y él es, por lo tanto, directamente responsable por esta situación que ocurrió. No puede seguir en Novandino si queremos tomarnos en serio la proyección hacia el futuro de la explotación del litio en nuestro país. Esto no puede pasar por una persona así de cuestionada, y él, por lo tanto, tiene que renunciar.
Yo comparto plenamente. La verdad es que ahora que entre también Bernardo Fontaine, vamos a ir conociendo un poco más y con una investigación objetiva, pero hasta ahora lo que conocemos a través de los medios es bien impresentable, porque como dice Lucho, si no es negligencia o no es defraudación, o es negligencia, pero claramente no debiera ser así. Lucho Maquena, ¿qué te pareció la puesta en escena? Y hablemos un poquito también de los números que hemos visto en términos de la seguridad, de la migración. ¿Cuántos son? Por aquí lo tenía, se me olvidó, son más de personas que han sido expulsadas estos últimos, 780 expulsiones en total, 683 administrativas, 99 judiciales. ¿Cómo lo ves?
Demuestra que cuando hay voluntad política se puede, porque en el gobierno anterior se nos decía que esto era muy complejo porque no te lo reciben en el país de destino, pero aquí tenemos, van tres vuelos, si no me equivoco, en lo que lleva el gobierno.
Sí.
Que te dice que, oye, no era, parece que se podía. No era tan imposible como dijeron todo este tiempo. Entonces, es una señal tremenda de que con voluntad política, con gestión, con seriedad, se pueden hacer estas cosas. Y sin tanto discurso, sin tanto escándalo, sin tanto, trabajando, calladito y anunciando cuando se hacen las cosas. Porque eso es lo que ha hecho el subsecretario Pavés, que yo creo que ha hecho una pega tremenda, el ministro Alvarado, y creo eso, y también se nota en las encuestas, están bien valorados porque han hecho la pega. Y ahí es donde uno se alegra de ver pequeños avances que van en la línea correcta. A mí me gustaría, aprovechando que viene la cuenta pública, que se anuncie un plan de seguridad más completo, que es lo que faltó un poquito a la ministra Steiner, y razón por la que termina saliendo. Pero yo creo que el momento para decir qué es lo que se viene, cuáles van a ser los plazos, cómo vamos a enfrentar estos 4 años, porque hasta ahora, con el tema de la gran reforma, que los recortes de los ministerios, no ve que se tiene que apretar el cinturón, pero no ve el horizonte de tiempo, no ve qué es lo que viene, por qué estamos haciendo esto. Entonces, esa visión de país, más de mediano y largo plazo, es la que me gustaría que se vea plasmada la próxima semana.
A mí me parece, senador Moreira, que efectivamente la ministra había avanzado. Este es un resultado que no es de un día para otro. Tú fuiste bien apañador, digamos, con ella, y bueno, termina saliendo por otras razones. Y creo que fue un error esto de no tener quizás un plan tan estricto, pero la pega se estaba haciendo, ¿no?
Bueno, primero que todo, aquí hubo dos ministras que fueron atacadas implacablemente, más allá de su gestión. Verdadero acoso,
ensañamiento,
bullying a la ministra de Seguridad, Steiner, y a la ministra Cedini. Dicho eso, los gobiernos son responsables de las políticas públicas. los ministros tienen que conducirlas, hacer gestión. Este gobierno no está improvisando. Este gobierno tiene un plan de acción que sí se necesita robustecerlo.
Ajá.
Y eso es lo que va a anunciar el presidente. Ya hemos visto esto de las expulsiones. No vamos a solucionar el problema de la migración de los inmigrantes irregulares.
Ni en este gobierno ni en el que viene.
Porque tendríamos que contratar miles y miles de aviones para poder deportarlo. Pero lo importante en esto, que aquí hay una señal constante. Aquí no hay improvisación. Aquí hay un gobierno que va a actuar dentro de lo que se conoce mano dura, pero dentro de la ley, respetando los derechos humanos, que hoy día es una expresión que se usa para todo. Entonces, creo que esta es una señal. Y la otra señal que tiene que dar el gobierno es en el tema de la delincuencia. En el tema de la delincuencia todavía estamos atrapados por el crimen organizado. Y a mí me parece muy importante estas coordinaciones que se hacen con las policías latinoamericanas y otras de otros países para poder compartir información que permita detener a los cabecillas.
Mejorar esa coordinación con una estrategia más coordinada, más logística. Diputado Sánchez,
sí.
Cinco segundos,
y solo para complementar sobre eso, yo creo que, claro, uno siempre puede ir mejorando, pero es harto el trabajo que se ha hecho, y pensando que llevamos solo dos meses y medio, la cantidad de operativos policiales conjuntos que se han hecho, la cantidad de controles de identidad que se han hecho, la cantidad de detenciones que se han hecho, la cantidad de expulsiones de extranjeros que se mantenían ilegalmente dentro del país donde han estado priorizados, quienes tienen antecedentes penales, el trabajo que se ha hecho de coordinación, además, que esto tampoco ha sido muy público, pero con gobiernos de otros países para garantizar que estas personas sean recibidas ahí, porque recordemos que el expresidente Boric casi que lloraba por la televisión porque no le querían recibir a sus nacionales en otros países, y aquí vemos un gobierno con gestión que genera los resultados y tiene la coordinación con esos países, creo que hay que destacarlo, y que para hacer dos meses y medio que llevamos, tremenda pega.
Vamos bien.
Sí, una última cosa sobre la delincuencia. Hoy día yo leía una carta al director en el Mercurio de Milton Milla con esta frase: es toda lógica. Mientras no haya temor a los fallos de la justicia ni respeto a las policías, cualquier esfuerzo por combatir la delincuencia será en vano.
Buena
qué
carta.
Qué lógica de Milton Milla en esta materia. Y cinco segundos para decir que tenemos que enfocarnos en aprobar la reforma en los problemas, no en las diferencias políticas entre nosotros.
Muy
Eso
bien.
Quiere la ciudadanía.
Muy bien. Senador Moreira, vicepresidente del Senado, muchas gracias por esta conversación. Luis Fernando Sánchez, diputado del Partido Republicano del Distrito 7 de la región de Valparaíso. Y mi panel Lucho Maquena, concejal de Santiago. Gracias por este programa, estamos pasadísimos. Se han pasado, ha sido una conversación muy entretenida y vamos a seguir desmenuzando, politiqueando de lo que está ocurriendo en nuestro país para que sigamos avanzando. Un beso, muy buenos días, y ya viene Chacho Irán en Conectados.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores Industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología. Producción, Antonia Esposto y Tomás Arancibia.